Radio Relatos al aire con las palabras. Las historias ocurren solo para aquellos que son capaces de contarlas. Proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo del Libro 2015, Fomento de la Lectura. Iniciativas del Fomento Lector en medios de comunicación local.
Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a Radio Relatos. Les habla Álvaro Leiva. En el día de hoy tendremos como invitado a Jorge Moraga, docente, artista visual, coordinador de proyectos y encargado de extensión cultural en el Centro Cívico El Bosque de Santiago. Además, las secciones ¿Sabías qué?, Radio Citas, una banda musical y el relato de la semana.
¿Sabías qué?
Existe una edición especial del diario The Telegraph dedicada a 20 escritores aficionados al fútbol. La nómina incluye algunos autores como Albert Camus, quien fuera arquero, Nick Hornby, hincha del Arsenal, autor del libro más hermoso que se haya escrito sobre fútbol, Fiebre en las gradas. A esta lista se suman los escritores Oscar Wilde, George Orwell, Jean-Paul Sartre, Walter Scott o la misma J.K. Rowling, autora de Harry Potter, quien es hincha a muerte del equipo inglés West Ham. Entrevistado de hoy.
Hola, mi nombre es Jorge Moraga. Soy encargado de proyecto del Centro Cívico Cultural del Bosque. Hago docencia en videoarte en la Universidad Metropolitana. Trabajo en proyectos en fotografía, en distintas generaciones de infraestructura, de contenidos culturales. Pero desde pequeño uno de los temas que me ha apasionado está aquí. Desde chico aluciné con la pelota de fútbol. Y después la vida llevó a relacionarlo. Están los escritos de Galeano, cineastas que me han impresionado que en algún instante han abordado el tema. Y en algún instante me pregunté, a raíz de conversaciones que voy a contar, cuáles son los mejores futbolistas que yo vi en mi vida. Y esto me lo pregunté al recordar cuando yo tenía aproximadamente 10 años y en las tardes de verano realmente había una sandía, y conversaba con mi padre y le preguntaba cómo era René Meléndez, y mi papá me contaba cómo jugaba René Meléndez. No había televisión, eran muy pocas las imágenes y tenía que soñar con esos futbolistas. ¿Cómo era Manuel Colo Colo Muñoz? Y me contaba que era moreno, que venía al norte, que era muy rápido, que era penetrante, que hacía muchos goles, etcétera, etcétera. Y le pregunté un día, ¿cuál fue el mejor futbolista que viste en tu vida? Y mi viejo, yo pensé que me iba a responder Pelé, y me dijo que no, que era un futbolista checo que se llamaba Josef Masopust. Es un nombre que me quedó grabado, y él me decía que era el centrocampista de la República Checa, que llegó a la final del Mundial del 62. Curiosamente, con el correr del tiempo, en el año 2008 fuimos a rescatar la obra gráfica de un artista chileno que murió en el exilio y que estaba en la República Checa. Casi todas las fotos pop que hemos visto, tratamientos del Che Guevara, de Fidel Castro, del mismo Pinochet, habían sido tratados por Sergio Núñez, que era un grabador. Y un día apareció un caballero al cual yo homenajeo y rindo tributo a este proyecto, que se llama Josef Polarik. Josef Polarik fue el enviado, encomendado por la radiofonía checa de la Checoslovaquia antigua, para ser el corresponsal en el Mundial del 62. En la República Checa tenían tanta esperanza en su equipo como nosotros en sacar el campeón mundial de 100 metros planos, o sea, cero, la esperanza era cero. Y sin embargo la República Checa sorprendió y pasó la primera fase, y el tipo tenía que enviar por teletipos, por telegrama, comunicar que la República Checa iba ganando y que Masopust se estaba convirtiendo en un astro. Esto era en Chile, campeonato mundial, y van pasando el tiempo y la República Checa sigue sorteando fases y llega a la final. Y estas noticias llegaban con 3-4 horas, incluso con un día de retraso. Y él contaba que en la República Checa un día después estaban celebrando que habían pasado a la final y no lo podían creer, y que más encima se iban a enfrentar al equipo de Brasil contra Garrincha, Zito, Babá, Zagallo, un equipo portentoso. Cuando estaba en la República Checa, en Josip Bolorit, un día me dice: Jorge, ya que te gusta el fútbol, te conseguí una entrevista y mañana te recibe en su casa don Josip Mazopust. Yo no podía creerlo, era el futbolista que había visto en imágenes, nunca lo he visto, lo soñaba. Y al día siguiente no pude ir porque estábamos con el alcalde, tuvimos que ir a otra cita protocolar. Me quedé sin conocer al futbolista, que el mejor futbolista que yo vi en mi vida, en mis sueños, Josip Mazopust. Y sin embargo, don Josip Bolarek llegó con un libro, y era un proyecto con unos holandeses muy locos que habían editado el primer atlas del fútbol, que era un atlas geográfico donde aparecían los equipos, los estadios. Abro la contraportada y veo la insignia de Colo-Colo, y veo la insignia de Chile, el River Plate, y ellos contaban Argentina, tanta población, tantos habitantes, estos son los equipos favoritos, en Dinamarca, tales equipos. Pero en ese instante me di cuenta que faltaba algo en ese proyecto, que eran los futbolistas, verlos a ellos. Y mi mirada siempre ha sido la mirada de alguien que viene de las artes visuales, y unir este tema que en el mundo de las artes es despreciado, como el fútbol, ligarlo al arte, cosa que aquí en Chile nos cuestionamos, me pareció súper interesante. Y yo me hice la pregunta que le quiero hacer a Vicente Suárez, aquí mi compañero de labor en este día que está con su pelota. Vicente, si te acercas al micrófono, ¿puedes contarnos cuál es el mejor futbolista que has visto en tu vida?
Alexis Sánchez.
Bueno, esa pregunta que responde el Vicente, que es Alexis Sánchez, yo me la formulé, pero lo amplié. Dije, si esto puede ser un mapa, un atlas, perdón, me gustaría preguntarme cuáles son los mejores futbolistas de todo el mundo que he visto en mi vida. Entonces, recurrí al ranking FIFA, descubrí que habían 209 asociaciones peleando por ingresar por las clasificatorias, por ingresar al Campeonato Mundial de Fútbol, y me planteé hacer los retratos de los 209 mejores futbolistas que yo había visto en mi vida, correspondientes a todo el mundo. Partiendo por el primero, que yo siempre recordaba como algo fantasmal, que es este de Josip Mazopust, que es el futbolista checo, al cual le hice el cuadro, y lo veo como un espectro, como un fantasma, como algo que no me puedo imaginar. Y tal como el Vicente, que el mejor futbolista que vio en su vida es Alexis Sánchez, después me pregunté por qué futbolista yo pagaría una entrada por ir a verlo. Y claro, ahí están los 209. Después, a las 3 de la tarde, cuando conversemos, mostrar las pinturas, contaré el tratamiento, que empecé a trabajar con sellos, con postales, y que empiezan a aparecer en las postales, en los sellos, en los mapas, un continuo. Uno va recorriendo el fútbol y se encuentra con la historia de dictadores. Aparecen imágenes, Saddam Hussein, Stalin, Mao, Lenin, en fin, se repiten en la historia política. Y uno empieza a ver países, aparece la reina Isabel de un continuo. La historia permite hablar del colonialismo inglés, y etcétera, etcétera. Pero también permite entrar en una cancha que a mí me alucina, que creo que es la única cancha donde los pobres le dan la fleta a los ricos. Es cierto, los ricos se apoderan económicamente del fútbol, pero en una cancha, a correr, como dice Vicente, Alexis Sánchez es un chico que corría solo, tal como Vicente, como yo, pasaba jugando la pelota todo el día, él en Tocopilla, y hoy día verse en los escenarios del Arsenal, del Barcelona, para él debe ser alucinante. Y tal vez si el Vicente pidiera que a alguien se le hiciera un retrato, quizás él quisiera tener un cuadro de Alexis Sánchez en su pieza, y yo me comprometo a hacerle dos, uno al Vicente como futbolista y otro a Alexis Sánchez, para que tenga la pintura del mejor futbolista que vio en su vida. Esa es como la historia, la génesis del proyecto.
Está escuchando en Radio Nativa 98.5 FM Pucón, el programa Radio Relatos, al aire con las palabras.
En lo artístico familiar, obviamente, dos hijos, con los cuales también hay algunas inquietudes creativas que se tienen que ir desarrollando con el tiempo, ya sea en el caso de la música, Aníbal, ya sea en el caso de la fotografía, la escritura, la lectura, con la Ana. Y en la parte personal, mi trabajo artístico ha estado ligado, más que concentrarme en un trabajo individual, siempre me ha gustado trabajar en colectivo, y una de las duplas más fructíferas que he tenido es con el trabajo con Jorge Aceituno, que también participa en Radio Relatos, con quien hemos unido, digamos, temáticas, intereses, y hemos logrado desarrollar trabajo con las personas con discapacidad, con personas no videntes, incluso proyectándonos como en radioretratos con ideas como la radio, como la cámara oscura.
Está escuchando en Radio Nativa 98.5 FM Pucón el programa Radio Relatos, al aire con las palabras.
El tema de los radioretratos surgió a partir de la lectura de Paul Auster, de Creía que mi padre era Dios, que esta experiencia con la radio pública nacional de Estados Unidos, donde había muchas historias muy interesantes, pero al comentarle a Jorge Aceituno sentía que faltaban las imágenes. Habría sido fantástico contar con alguien que fotografiara a esa gente que contaba historias tan disímiles como este fresco que lo llamó, este gran mural de la cultura estadounidense, digamos, pero no de la cultura estereotipada ni de la cultura oficial. Entonces ahí nos surgió la idea, a partir de lo que era la radio y el relato para nosotros, y lo que vincula al proyecto usted de Radio Relato. Para mí, crecí escuchando los relatos radiales, sea el Dr. Morty, Radio Tanda, y especialmente los partidos de fútbol, que para mí siempre han sido una banda sonora a lo largo de toda mi vida. Entonces siempre me quedó esto de ir con mi padre al estadio. Antes se acostumbraba a ir al estadio con una radio a pila, chica. Uno escuchaba los partidos, alarma de gol y la cantidad de imágenes que surgían. De ahí quedó lo del relato y nos damos cuenta cómo surgían imágenes. Pero después aparecieron otros relatos más trágicos o más dramáticos. Por ejemplo, a nivel personal yo me enteré por la radio de una desgracia familiar que me marcó a los 12 años. Pero también a los 14 años, a través de la radio, escuché el golpe militar, cómo lo transmitían. Y recuerdo que ese día yo subí a mi casa con la radio, sin entender, tenía 14 años, se nos venía encima. Y hay un texto que escribí, que subí, sacaba un postre del refrigerador que ese día había, trepaba al techo y miraba los Hawker Hunters cómo pasaban y se dirigían a La Moneda y escuchaba en radio qué pasaba. Yo creo que la radio ha sido, y la veo, la sigo viendo en como esta cámara oscura, entre comillas, pero como el hilo que atraviesa socialmente las historias de la sociedad, y creo que un medio no utilizado por los artistas, lamentablemente, ahí lo hablo del ámbito de la gestión, creo que los artistas no han asumido ciertos ámbitos, tal vez por culpa de los egos personales, de que tienen que inmiscuirse en temas de gestión, tienen que fundar radios, tienen que fundar canales de televisión, tienen que apropiarse de los centros de producción, de los centros culturales. En el Bosque, esto es la zona sur de Santiago. El Bosque, una de las comunas más pobres de Santiago, tiene aproximadamente 180.000 habitantes. Cuando nosotros llegamos en el año 92, recién se iniciaba, digamos, lo que se llamó el advenimiento, el retorno de la democracia. Eran los primeros proyectos en democracia, y partimos de una casa arrendada en el paradero 28 de Gran Avenida. A mí se me encomendó empezar a diseñar proyectos y elaboramos un plan de la A a la Z, y decidimos partir por la Z, o sea, de nada. Y empezamos a generar recursos, creamos un centro de servicios culturales, postulábamos al Fondar, al CONACE, creamos un centro comunal de música con estudios de grabación, y a poco fuimos creciendo. Y después nos trasladamos a un antiguo colegio en el paradero 36 de Gran Avenida, que nos permitió generar los proyectos para construir una sala de teatro, una galería de arte, la única galería de arte que existía en todo el eje de Gran Avenida, que congrega más de 1 millón de personas. O sea, creamos una escuela de arte donde la gente podía estudiar foto, pintura, danza. Fueron los primeros movimientos. Y finalmente tanto creció el movimiento en esta comuna que un amigo decía que vive ahí. Dice, antes de la Casa de Cultura, la acción cultural más potente que había ocurrido era un remolino de viento. O sea, no sucedía nada. El Bosque es la escisión, la división de dos comunas madres, son La Cisterna y San Bernardo. Por lo tanto, todo estaba por crear. Y en el año 2008, más o menos, elaboramos un proyecto que se llamaba Centro Cívico Cultural del Bosque. La idea fue inspirada en viajes personales que hicimos. También al alcalde le comentamos que en Porto Alegre existía una experiencia ligada al PT, al Partido de los Trabajadores, que habían rescatado una usina, un viejo gasómetro, y lo habían recuperado como centro cultural, pero que habían incorporado el componente ciudadano. Entonces ahí yo recuerdo haber visto una exposición de fotografías sobre las estrellas cinematográficas italianas, un ciclo de David Lynch en cine, pero también estaban las organizaciones Los Sin Tierra, organizaciones ligadas a lo que aquí se llaman pueblos originarios, pero que allá son muchas. Entonces convivían y estaban de cierto modo obligados a coexistir. No era raro que Caetano Veloso conviviera con la gente que aquí equivale a una junta de vecinos, a una toma, etcétera. Entonces, eso nos inspiró a proponer un proyecto de centro cívico cultural en esta comuna, en el corazón de la comuna. O sea, nosotros caminamos una cuadra y ahí está el foco de narcotráfico fuerte. Entonces, este centro es un centro circular, es como un platillo volador que aterrizó en el corazón del sector vulnerable y que tiene un hall grande, un hall cívico donde la gente organiza eventos. Cuenta pública de Carabineros, cuenta pública de la FACH, organizaciones comunales de discapacitados, las juntas de vecinos, los adultos mayores. Y después se comunican distintas alas, todo converge en esos puntos, eso es lo interesante en temas de circulación. Una galería de arte donde hay exposiciones de vanguardia, donde expuso Jorge Aceituno, Tomás Munita, Mario Toral, y la gente está obligada a pasar por la galería de arte para llegar a lo que es la, llamamos nosotros, la tienda Ancla, que es una sala de cine para 76 personas, con butacas, con una pequeña mesita para que puedan escribir. Y curiosamente el mito es que en las comunas más pobres, esos proyectos, incluso el mito a nivel de municipios, que se van a convertir en elefantes blancos. Trasladamos la biblioteca de un espacio de 60 metros cuadrados a un espacio casi de 600 que tiene dos pisos, en fin. Y el mito es este elefante blanco en una zona de privada y que supuestamente al estar llena de flaites, entre comillas, iba a terminar hecho trizas. Llevamos 4 años con un público mensual promedio de 7.000 personas, lo que es mucho. Un centro casi colapsado por la demanda. Un centro que en su interior no presenta rayados ni nada. Las butacas de la sala de cine están intactas después de 4 años, lo que demuestra que no es un tema de pobreza ni riqueza, sino un tema de accesibilidad y que la gente se sienta dueña, sienta que les pertenece este espacio. Para nosotros el equivalente como un espacio riesgo en que la gente lo pide, pero la diferencia a nivel de mercado es que no se les pide plata. O sea, hay que pensar todo lo que ahorrarían. Y ahora estamos en la etapa de proyección en el sentido de construir un, lo que se llama un galpón cultural que va a albergar una orquesta sinfónica que tenemos allá, que hay chicos desde los 7 años que estudian gratis, violín, violonchelo, contrabajo, etcétera, etcétera. Un proyecto galpón que va a tener 5 salas para la orquesta sinfónica, una sala de danza, allá hay una demanda súper grande, ya sea a partir de la zumba, yoga, etcétera, etcétera, y creemos que ese espacio ya, aunque no lo ocupemos, aunque no esté construido, yo siento que nació colapsado. Va a ser tan grande la demanda, y sobre todo cuando instituyamos cursos de ballet, pre-ballet, etcétera, etcétera. Y la otra parte es la sala de artes visuales, con 2 hornos cerámicos, un taller de montaje. Y ese es uno de los orgullos en términos de mayores resultados. Como extensión, yo hago talleres con discapacitados, pintura azulejos, portugueses, y hago uno en el centro gerontológico, que es un centro para abuelitos, y que en el fondo la concepción chilena es que una persona a los 65 años se retira y va con los clavos a construir su ataúd. En el centro gerontológico dictamos un taller de pintura y mosaico, llevamos 4 años con un grupo de abuelitas. Y una de ellas, este año, producto de un convenio con la Universidad de Chile, fue becada y seleccionada por la Universidad de Chile y entró a la especialidad de cerámica. No estudia, digamos, la base general, los 4 años, la gente tiene teoría de color, pintura, pero entró a la especialidad de cerámica y está con los alumnos regulares. Y el orgullo es que esta señora, ahora es mechona, se encuentra con la realidad de las bombas Molotov, ¿sabe? Con los tomas, los paros que vienen en ciernes. Y en la primera evaluación ella nos contaba que dice, pusimos nuestros proyectos y los profesores nos dijeron, salgan, por favor los vamos a calificar. Y cuando la evaluaron, leen las notas y dicen, Elena Moreno, un 6. La mejor nota era la abuelita del centro gerontológico y hoy día es la líder del grupo de artistas de Bellas Artes. Eso en el ámbito social y eso es el espíritu del centro cívico cultural y que ojalá se irradiara a los demás centros culturales en los países, en todo el país. Yo siento que hay una distancia muy grande para la gente, un terror a ingresar a los centros culturales. Y creo que este concepto de centro cívico-cultural es el que le va a dar potencia a la gente y que va a permitir que una mamá esté en una reunión y su hijo esté estudiando ballet o guitarra eléctrica y viceversa. De hecho, la Orquesta Sinfónica ya se reconstituyó como organización comunitaria, existe la Organización de Padres Apoderados, organizan su fonda sinfónica. Hay un chico, Bastián, que ya tiene unos 11 años, que iba pasando por la calle, o sea, y entró y dijo, yo quiero tambor, meterme a tambor o cualquier cosa. Y hoy día ese chico, después de un año de estudio, fue el único becado de la región metropolitana, que fue un campamento musical con la Fundación de Orquestas Juveniles. a Peter King, con los mejores músicos jóvenes, entre comillas, del país. Entonces, yo creo que ahí hay una acción que puede cambiar la vida a mucha gente, sacándose los prejuicios de que tiene que ser universidad, de que tiene que ser título estatuido. Ahora estamos trabajando en el proyecto Escuela Artística, que la idea es que sea acreditada por una universidad, pero una escuela artística autónoma, donde nosotros fabriquemos también nuestro currículum y dictemos especialidades. Una de ellas es, por ejemplo, la escuela de stop motion. Estamos trabajando en animación digital y eso nos ha permitido actualizar junto a alumnos de quinto básico con profesores. O sea, han tenido que estar los profesores nivelarse a la par de lo que hacen los chicos. Eso es como el proyecto del Centro Cívico Cultural del Bosque.
Radio Relatos es un segmento radial sobre libros, música, cultura, que entregará también contenidos y sugerencias literarias y expresivas que promuevan la lectura y la escritura. Siga semanalmente las emisiones de Radio Relatos a través de las ondas de Radio Nativa Pucón 98.5 FM. El año 1962, nuestro país fue sede del Mundial de aquel año, comenzando un 30 de mayo y finalizando el 17 de junio de 1962. Participaron 16 equipos. El campeón fue Brasil, segundo lugar Checoslovaquia y tercer lugar nuestro país, Chile. Se jugaron 32 partidos. 89 fueron los goles anotados. Los goleadores: Brasil, Garrincha; Chile, Leonel Sánchez; y la Unión Soviética, con Florian Albert. El grupo nacional de la nueva ola, los Ramblers, crearon este himno que fue popular en esos tiempos. Es el rock del mundial y lo escuchamos a continuación en Radio Relatos, en la 98.5 FM.
El 62 es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Tómala, mete, remata. Gol, gol de Chile. Un sonoro CHI y bailemos rock and roll. Tómala, mete, remata. Gol, gol de Chile. Un sonoro CHI. Que sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Tómala, métete, remata. Gol, gol de Chile. Un sonoro CHI. Y bailemos rock and roll. Y bailemos rock and roll. Y bailemos alegremente rock and roll.
Radio Citas.
La chilena. Ramón Unzaga inventó la jugada en la cancha del puerto chileno de Talcahuano, con el cuerpo en el aire, de espaldas al suelo, Las piernas disparaban la pelota hacia atrás en un repentino vaivén de hojas de tijera. Pero esta acrobacia se llamó la chilena unos cuantos años después, en 1927, cuando el club Colo-Colo viajó a Europa y el delantero David Arellano la exhibió en los estadios de España. Los periodistas españoles celebraron el esplendor de la desconocida cabriola y la bautizaron así porque de Chile había venido, como las fresas y la cueca. Después de varios goles volanderos, Arellano murió en aquel año en el estadio de Valladolid por un encontronazo fatal con un zaguero. De Eduardo Galeano, el fútbol a sol y sombra. Radio Relatos a través de las ondas de Radio Nativa 98.5 FM todos los sábados al mediodía. Envíe su relato a radiorelatosalaire@gmail.com. Visítenos en Facebook Radio Relatos o en www.radiorelatos.org.
Rockets anunció lo de papel. En el refrigerador, la tentación hecha postre. Leche con sémola. En la desatención, mi familia preocupada por la caída de Allende. Era el 11 de septiembre y a mediodía la pared de 2 metros no significaba nada. El muro medianero me permitía trepar con facilidad hacia el techo de zinc, donde como todos los días me sentaba a contemplar los edificios de la ciudad. Subía y bajaba, cargaba y recargaba mi plato con dulce alimento, mientras en el aire los Hawker Hunters sembraban destrucción en el centro de Santiago. No puedo decir que vi la moneda en llamas, solo sé que sentí una llovizna triste caer sobre mi rostro mientras me tendía espalda en las húmedas latas, sintiendo en la comisura de los labios la delicia del metal helado. Después, el televisor en blanco y negro, el toque queda, el fin de la escuela, la universidad, el trabajo, algunos amores, viajes soñados y la infancia semi-derruida que vivía y colgaba agazapada en algún recoveco de mi alma. De alguna misteriosa forma, la mano de mi hijo hoy vuelve a ser niño y cuando siento su sonrisa al atrapar mis cohetes de papel, de alguna manera la vida se reivindica conmigo, sembrando carcajadas en mi corazón, devolviéndome una infancia perdida, brutalmente clausurada por hombres de ropas manchadas. Cuando el pelado, Aníbal, mi hijo, arruga y destroza los Rockets con sus manos, ni siquiera siento el impulso correr hacia el refrigerador. La leche de soya ha reemplazado el postre de mi niñez, convirtiéndose rápidamente en mamadera, un cuento en la noche, un león hambriento, un mono cartero y una zorra astuta que se niega a caminar por sobre las huellas de los muertos.
Hemos llegado al final del programa Radio Relatos. Tuvimos hoy como invitado a Jorge Moraga, docente, artista visual, coordinador de proyectos y encargado de extensión cultural del Centro Cívico El Bosque de Santiago. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de las ondas de Radio Nativa Pucón 98.5 FM. Le invitamos nuevamente a sintonizar Radio Nativa 98.5 FM, el programa Radio Relatos al aire con las palabras, todos los sábados al mediodía.
Radio Relatos al aire con las palabras. Las historias ocurren solo para aquellos que son capaces de contarlas. Proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo del Libro 2015, Fomento de la Lectura. Iniciativas del Fomento Lector en medios de comunicación local.